Radio Praga Noticias.
La socialdemocracia se reúne en su congreso. El bloque 1 de la central de Temelín parará por 2 meses. Por primera vez se puede visitar la cúpula del Museo Nacional. En la ciudad de Hradec Králové, al este de Praga, comenzó este viernes el congreso número 41 del Partido Socialdemócrata Checo. Los delegados elegirán a una nueva dirección de la formación para los próximos 2 años. Debatirán un proyecto de cambio de los estatutos, así como los preparativos para las elecciones al Parlamento Europeo, y se expresarán sobre el nivel de cooperación con el movimiento ANO, la segunda agrupación gubernamental. El cargo de líder de la socialdemocracia lo defenderá el viceprimer ministro y ministro del Interior, Jan Hamáček. Los analistas opinan que lo logrará, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de las organizaciones regionales. La Escuela Superior Técnica de Praga ha ideado un sistema que permitiría calentar el hogar con un uso mínimo de electricidad. El sistema se basa en una bomba de calor, paneles solares y unos depósitos donde se podría guardar la energía acumulada. La bomba de calor puede recoger el suficiente calor del aire durante el verano como para generar agua caliente, al mismo tiempo que el depósito se iría llenando gracias a la energía solar, una energía que en el invierno la bomba podría extraer del sol. La central nuclear de Temelín, el mayor recurso energético de la República Checa, detendrá el funcionamiento del bloque 1 durante unos 2 meses, tal y como informara este viernes a la agencia HTK su portavoz Marek Svitak. Durante este descanso temporal, que comenzará en la noche de este viernes, los ingenieros cambiarían 1/3 del combustible de dicho bloque, donde además se realizarán, entre otras cosas, controles de la turbina y de diversos aspectos de seguridad. El segundo bloque tendrá también un parón de 2 meses a partir de la segunda mitad del mes de junio. Después de una pausa de 1 mes, se reabre al público este viernes el reconstruido histórico edificio del Museo Nacional de Praga. Por primera vez, los ciudadanos podrán visitar la cúpula del inmueble y disfrutar desde su altura una hermosa visita de la Plaza Venceslao y una vista panorámica de toda la capital checa. Los visitantes pueden entrar al patio en la parte este del edificio, que hasta el presente permanecía cerrado y que durante los trabajos de reparación fue transformado en una zona de descanso bajo techo. Los interiores del museo, con excepción de la cúpula, no tienen barreras arquitectónicas. Al mercado checo van a llegar modernos medicamentos para tratar el reumatismo, que serán más accesibles que los actuales, según informa el diario Deník. Hasta ahora, solo el 5% de los pacientes checos tienen derecho a unos modernos medicamentos biológicos, mientras que con una nueva copia del original se espera llegar hasta el 10% de los pacientes. En otros países de Europa, este tipo de medicinas suelen llegar a 1/3 de los enfermos. Su disponibilidad se ve limitada principalmente por su alto precio. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nubosos con precipitaciones ocasionales y las temperaturas máximas oscilarán entre 5 y 9 grados centígrados. Hasta aquí, amigos, este boletín de Radio Praga a cargo de quienes habla Freddy Valverde.
Hola amigos, después de las noticias proseguimos en la programación de Radio Praga. Se enterarán de que este viernes comienza un congreso del Partido Socialdemócrata, una de las formaciones del gobierno en el que los delegados elegirán a una nueva dirección. Hablaremos de los cambios que introdujo la empresa Correos Checos relativos al envío de paquetes y les informaremos de una exposición de fotografías en Praga en la que se exponen tomas de un grupo de destacados fotógrafos nacionales. Al final incluimos el espacio Radio Viajes en el que les invitaremos a conocer la ciudad de Brtnice, situada en la región de Vysočina, la meseta checo-morava. Desde los micrófonos de Radio Praga les acompaña Ivana Vonderkova, quien les desea una agradable escucha. El Partido Socialdemócrata celebra uno de los congresos clave de dicha formación en los próximos 2 días, a partir de este viernes. Los delegados elegirán una nueva cúpula. En caso de triunfar, los candidatos más jóvenes tratarán de modernizar el funcionamiento y actuación del partido. Más con Freddy Valverde.
La socialdemocracia atraviesa una fuerte crisis a nivel europeo. Los socialdemócratas checos la han vivido en carne propia y es por eso que centran sus esperanzas en el congreso que ha empezado este viernes en la ciudad de Hradec Králové. A la cita fueron convocados unos 600 delegados que tienen la tarea de elegir a una nueva cúpula partidista y simplificar los estatutos de la agrupación. El líder de la formación, Jan Hamáček, se presenta como favorito y todo indica que tiene la reelección asegurada para los próximos 2 años. En declaraciones a la radiodifusión checa, adelantó que le gustaría ver en la dirección a políticos del interior del país.
Me gustaría ver en la dirección partidista a políticos regionales. Espero que consigamos una mezcla equilibrada.
El presidente de la República, Miloš Zeman, quien en el pasado ocupó la dirección del Partido Socialdemócrata, fue el invitado de honor del Congreso. En su alocución resaltó algunos de los logros alcanzados por la formación. Mencionó, por ejemplo, que él les había recomendado que integraran el gobierno de coalición con el movimiento ANO y aplicaran así medidas socialdemócratas desde el Ejecutivo. El mandatario dijo que la socialdemocracia debe prestar mayor atención a sus electores, que se encuentran entre los trabajadores y los pensionados. A manera de estímulo, Zeman adelantó que su voto será para los socialdemócratas en las elecciones europeas.
Queridos amigos, todo huésped debe llevar un regalo al lugar donde le han invitado. Es por eso que he decidido que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo votaré por la socialdemocracia.
En los 2 días de Congreso, los delegados deberán elegir, además del máximo líder, a 5 vicepresidentes. Hamáček expresó su apoyo al actual primer vicepresidente, Roman Onderka, así como a los candidatos más jóvenes a vicepresidentes, como por ejemplo Jana Maláčová, ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, y a Tomáš Petříček, ministro de Relaciones Exteriores. En el caso del jefe de la diplomacia ha surgido cierta polémica, porque su política exterior ha sido criticada en algunas oportunidades por el presidente Miloš Zeman, pero ante todo por los aliados comunistas del gobierno. En declaraciones anteriores al Congreso, Petříček dio a entender que esperaba el apoyo de los delegados a su nominación como vicepresidente del partido. De lo contrario, barajaría la posibilidad de dejar la cartera de exteriores, según subrayó a la radiodifusión checa.
Lo interpretaría como una señal de que los delegados y miembros del partido no están de acuerdo con mi política. En tal caso, lo mejor sería retirarme.
El líder Hamáček explicó que Petříček, con sus palabras, buscaba identificar el apoyo de los delegados, pero que no había que buscar una interpretación diferente y reiteró que el jefe de la diplomacia contaba con su respaldo indiferentemente del resultado del Congreso. Las cabezas visibles del ala joven del partido son precisamente Petříček y Maláčová, que insisten en la urgencia de modernizar a la socialdemocracia para llegar a las diversas capas de la sociedad, sin olvidar a los electores jóvenes. Durante el Congreso, los delegados debatirán sobre los estatutos partidistas. La propuesta indica que han de simplificarse, al tiempo que desean agilizar las elecciones internas. Y algo fundamental será la redacción del programa socialdemócrata a largo plazo.
La empresa Correos Checos introduce a partir de este viernes un nuevo sistema de precios por el envío de paquetes. Se trata de un cambio radical. Cuando deseen enviar un paquete por medio de Correos Checos, ya no valdrá la pena pesarlo antes en casa para calcular cuánto podrá costar. A partir del 1 de marzo cambian los precios de algunos servicios de esta compañía, sobre todo en lo relativo a los paquetes, más bien suben los precios. Hasta el presente, el coste más bajo del envío de un paquete equivalía a 2,80 euros, mientras que ahora es de 3,40 euros. Por un paquete de tamaño superior, o sea que tenga entre 100 y 240 centímetros de longitud, se paga ahora más de 13 euros. No obstante, el mayor cambio radica en el sistema de determinar el coste de los paquetes al facturarlos. Mientras que hasta el presente dependía del peso de cada paquete, ahora esto no es decisivo, como sostiene Matyáš Vítík, portavoz de Correos Checos.
Para nuestra empresa dejó de ser fundamental el peso de cada paquete. Lo que nos interesa ahora son sus dimensiones y su forma. Procedimos a este cambio porque nos permitirá planificar cuánto espacio y personal necesitamos y distribuir mejor los envíos.
Puede pasar así que mientras que por una almohada liviana que envíen dentro de una caja de 1 metro de longitud, pagarán más que por un pequeño paquete con instrumentos de hierro, cuyo peso será mucho mayor que el de la almohada. Al igual que en el caso de las vestimentas, los paquetes se dividen ahora en diferentes categorías dependiendo de su tamaño, desde el tamaño S hasta el XL. De acuerdo con la gerencia de la compañía, el objetivo de este nuevo sistema de facturación de paquetes es hacer más efectivos los procesos de selección de los paquetes según su tamaño y forma de embalaje, así como su transporte. Según sostuvo Vítík, es mucho más fácil manipular los paquetes que tienen un embalaje estándar. Los que no conservan una sola forma y tienen un embalaje de plástico negro deben ser separados de forma manual. El portavoz de Correos Checos insiste en que los cambios persiguen mejorar y acelerar el proceso de entrega de los paquetes a sus destinatarios.
Cuando alguien envía, por ejemplo, un rollo de plástico de burbujas, ese es bastante liviano, pero ocupa aproximadamente la mitad del automóvil usado por el empleado de correos. Y en el coche ya no entran más paquetes.
Estos cambios introducidos por la empresa Correos Checos rigen, no obstante, para el envío de paquetes dentro de la República Checa. El precio por el envío al extranjero sigue dependiendo por el momento del peso del paquete. Este encarecimiento de los servicios de Correos Checos y el cambio del sistema en lo que respecta a la facturación de los paquetes quieren aprovecharlo algunas otras compañías que se especializan en la entrega de envíos a los destinatarios. Figura entre ellas Zásilkovna, que hasta el presente se encarga de la entrega de paquetes enviados a sus clientes por algunos comercios o las tiendas en línea. Representantes de esta compañía informaron que a partir de la primavera de este año, sus servicios podrán ser aprovechados igualmente por todos los ciudadanos. La Galería Nacional de Praga ofrece al público desde este viernes la exposición 400 Asa Fotografía, que muestra las fotografías llenas de contrastes de 7 fotógrafos documentalistas checos. Más información con Enrique Molina.
El grupo de fotógrafos checos 400 ASA expone sus fotografías documentales a partir de este viernes en el Palacio Ferial de Praga, donde se encuentran las instalaciones de la Galería Nacional dedicadas al arte moderno. Este grupo nació en otoño de 2018 de la mano de Jan Dobrovsky, quien pretendía reunir a fotógrafos de diferentes generaciones que han dedicado sus carreras a retratar los problemas sociales, la naturaleza y los cambios políticos de Europa Central y Europa del Este. La exposición se titula 400 Asa Fotografía y el comisario de la exposición, Josef Moucha, aclaró para la radiodifusión checa de dónde viene el nombre de esta agrupación que también da nombre a la propia muestra.
400 ASA es el grupo que organiza la exposición. Se llama así por las películas fotográficas de esa sensibilidad que son muy adecuadas para hacer fotografías documentales, ya que permiten una gran nitidez con poco tiempo de exposición.
ASA está compuesto por 7 fotógrafos checos contemporáneos. Se trata de Karel Cudlin, Jan Dobrovsky, Alžběta Jungrová, Antonín Kratochvíl, Jan Mihalíček, Tomky Němec y Martin Wagner. Estos fotógrafos pertenecen a generaciones diferentes, por lo que sus fotografías abarcan distintas décadas de los siglos XX y XXI, añade Mouha.
El mayor de todos es Antonín Kratochvíl, del año 1947, y el más joven es Martin Wagner, de 1980. Se llevan 33 años, por lo que este es un grupo que incluye a 2 generaciones.
Cada uno de ellos abarca una temática específica en la exposición. Por ejemplo, las fotografías de Antonín Kratochvíl muestran los problemas sociales y políticos durante el poscomunismo en Europa Central y en los Balcanes. Entre sus imágenes hay escenas relacionadas con conflictos armados, como la guerra de la antigua Yugoslavia. El propio Kratochvíl comenta una de sus fotografías.
Esto es Pakrac. Allí hubo combates. Son niños que fueron heridos durante la guerra.
Por otro lado, con tonos muy coloridos, que crean un gran contraste con el resto de la exposición en blanco y negro, aparecen las fotografías en color de Alžběta Jungrová. Sus fotografías se centran en el burlesque, lo que no deja de reflejar a su manera interesantes aspectos sociales muy relacionados con la figura de la mujer, como ella misma explica.
Yo he elegido el tema del burlesque, que es un tema muy propio de mujeres. Hay también hombres, pero son una pequeña parte. Como soy la única mujer en la exposición, quería aligerarla un poco, ya que está llena de temas sociales en blanco y negro. Y por último está mi tema, que es en color.
Esta exposición de fotografías documentales, que ofrecen al público una mirada hacia los cambios vividos en las últimas décadas, estará disponible en el Palacio Ferial de Praga hasta el 8 de septiembre de este año.
Sintonizan un programa de Radio Praga que transmite para los oyentes de España y América Latina.
Radio Viajes.
La ciudad de Brtnice se encuentra en Vysočina, conocida también como la meseta checo-morava, región que delinea la frontera entre los territorios de Bohemia y Moravia. Se trata de una ciudad pequeña, pero con una serie de encantos y curiosidades que cautivan a todos los que la visitan, como por ejemplo el museo local, el castillo y un sinnúmero de románticos rincones naturales. En la edición de hoy les serviremos de guías Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
Brtnice, conocida también en alemán como Pirnitz, fue declarada ciudad recién en el año 2000. Con un poco menos de 4.000 habitantes, ha sabido aprovechar la belleza natural que la rodea para explotar el turismo y crear condiciones para brindar comodidad a los visitantes y a sus pobladores.
Se estima que los primeros habitantes del lugar llegaron entre los siglos XI y XII. Junto al río Brtnice levantaron sus primeras viviendas y poco a poco fueron trazando las primeras líneas de lo que pasaría a ser una importante y próspera localidad mencionada en varias crónicas del siglo XIII.
El margrave Przemysl habla de Brtnice por primera vez en un documento enviado a su madre Constancia de Hungría. El escrito fue confirmado posteriormente por Robert, obispo de Olomouc, y por el propio rey Wenceslao I.
A la confirmación de la existencia del lugar por escrito debemos agregar otro hito muy importante. Resulta que en la cercana ciudad de Ihlava fueron descubiertos yacimientos de plata y gracias a su situación geográfica, Bertnice se convirtió en un importante centro de negocios.
Entre las primeras edificaciones sobresalió un restaurante con cervecería para los viajeros y comerciantes. Tiempo después fue construida la iglesia de Santiago y empezaron los trabajos en los campos agrícolas, al tiempo que surgieron las primeras manufacturas, por ejemplo, peleterías, pequeñas textileras y alfarerías.
A mediados del siglo XIII, Bertnice cambió de dueño en varias oportunidades. Algunos de sus propietarios la empeñaron y después la perdieron.
Uno de sus dueños fue, por ejemplo, Hinek de Wallenstein, que en el siglo XV compró tierras y aldeas en los alrededores de Bertnice, hecho que aumentó la importancia de Bertnice.
Los vecinos de la cercana ciudad de Ihlava no vieron con buenos ojos el apoyo que prestaban los Wallenstein a los husitas. Como resultado de los enfrentamientos durante las guerras husitas, entre 1420 hasta casi 1434, fue destruido el cercano castillo Rockstein, bajo la jurisdicción de Bertnice.
La respuesta no se hizo esperar y otro de los Wallenstein, Zdeněk, dio la orden de construir un castillo directamente en Bertnice. Los representantes de Ihlava perdieron el pleito y fue así como empezó la construcción de un nuevo castillo que se convirtió en el símbolo emblemático de la ciudad.
Con el correr de los años, el abandono y descuido fueron deteriorando el inmueble, que pasó de mano en mano. Ni la aristocracia, ni posteriormente la democracia, y menos los comunistas, se preocuparon por salvar esta joya arquitectónica.
Pero nos estamos adelantando a los hechos. Gracias a la intervención de los Wallenstein y a la decisión del rey Matías Corvino, Bertnice fue declarada ciudad pequeña, lo que le otorgó el derecho a celebrar dos mercados, uno para las festividades de San Felipe y Santiago y otro para la fiesta de San Venceslao.
Bertnice vivió entonces una época de prosperidad que mejoró con la llegada de los judíos que arribaron al lugar procedentes de Ihlava. Como consecuencia de los diversos conflictos bélicos, la pequeña ciudad la habitaban un poco más de 500 personas que vivían relativamente bien.
Como muestra del bienestar destaca el funcionamiento de un balneario, unas cuantas tiendas y dos cervecerías, así como el inicio de los trabajos de reconstrucción del castillo.
Para las obras fue invitado el arquitecto italiano Baltasar Maggi de Ronio. Y el castillo adquirió un nuevo aire. Los Wallenstein, muy orgullosos de su castillo, celebraron una serie de actividades sociales para sus allegados.
Lamentablemente, de esa época no quedó nada. Los 100 recintos, salones y habitaciones del castillo no están actualmente en condiciones de recibir visitantes, pero sus patios son aprovechados para diversas actividades al aire libre, nos cuenta Eliška Nosálová, comisaria de las muestras.
Una de las principales actividades de Bertnice es sin duda el certamen internacional de herreros. Cada dos años se dan cita aquí herreros de todo el país e invitados extranjeros. Durante tres días trabajan directamente en el patio del castillo.
Las obras creadas durante el concurso son donadas a la ciudad, que en estos momentos dispone de una amplia colección de piezas de arte originales.
Tras la muerte de Hinek de Wallenstein en 1623, Bertnice y sus alrededores pasan a ser propiedad del conde Rombaldo Colalto. En 1637, un terrible incendio destruyó unas 60 casas y la iglesia.
Ocho años después, los suecos saquearon la ciudad, destruyeron las murallas, varias viviendas y tuvieron que pasar muchos años para que los habitantes se recuperaran de los daños causados por los soldados suecos, sin olvidar una epidemia de peste que acabó con la vida de unas 200 personas.
Brtnice registra una significativa recuperación en el siglo XVIII, pero un nuevo incendio arrasa con 200 casas, parte del castillo, las dos iglesias que se habían erigido, el convento y parte del archivo de la pequeña ciudad.
A pesar de las inclemencias del tiempo, los gobernantes, los regímenes y su convulsa historia, Brtnice se ha mantenido firme y ha sobrevivido hasta nuestros días.
Uno de sus próceres de proyección internacional fue el arquitecto Josef Hoffmann, que nació en Brtnice el 15 de diciembre de 1870. Su casa natal es un museo que recuerda su vida y obra.
Con tan solo 25 años, Hoffmann ganó el premio de Roma para jóvenes pintores, escultores y arquitectos. Fue miembro del grupo que impulsó el Art Nouveau en Viena.
Además de Josef Hoffmann, se encontraban en el grupo personalidades como Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Maria Olbrich y el pintor Gustav Klimt.
Josef Hoffmann diseñó casas y edificios en muchos países europeos. Además de proyectar los inmuebles, se encargó del diseño de todos los detalles interiores, como puertas, cerrojos, lámparas, etc., recuerda María Schindlerova, guía del Museo Hoffmann.
Josef Hoffmann se quedó en Viena, donde realizó la mayoría de sus obras, pero su edificio más famoso es el Palacio Stoklet de Bruselas.
La casa natal de Hoffmann fue confiscada por los comunistas tras su llegada al poder en 1948. La fina decoración de las paredes fue sustituida por un color blanco omnipresente y el mobiliario terminó en las residencias de los jerarcas del régimen.
Hace 6 años terminaron los trabajos de restauración y el museo ofrece en la actualidad el aspecto original de la casa natal del arquitecto Josef Hoffmann.
Brtnice cuenta además con una ultramoderna biblioteca pública. Vale la pena visitar el histórico edificio del ayuntamiento, la iglesia de Santiago, el puente de piedra con esculturas góticas, los patios del castillo y, por supuesto, los bellos bosques que rodean la ciudad, sin olvidar hermosos y románticos recovecos del río Brtnice.
Así que, amigos, cuando viajen a la región de Visochina, no olviden darse una escapada a Brtnice, que a pesar de ser una ciudad pequeña, guarda en sus entrañas una gran historia.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Ivana Bonderkova les agradece la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar asimismo nuestra página web, www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con las notas, noticias, espacios regulares y programas especiales, así como otra información. Y si desean, pueden contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos esperando que sigan escuchando Radio Praga. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Thank you.
Thank you.